Nos acompaña una vez más y es un gran gusto recibir a Miguel Brechner esta mañana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel. Un placer estar acá ya sobre fin de año.
Bueno, sí. Balance y perspectivas, ¿no? Balance. Llega ese tiempo de balance y perspectivas. Hace un ratito estaba con Bruno Gili aquí, hablando de algunas cuestiones vinculadas a una pasión que los une, bueno, que nos une a todos los uruguayos, que es hablar de educación y tratar de que mejore esto, ¿no?
Estamos todos en eso y trabajando fuertemente.
Todos en eso, ¿no? Y bien, estábamos mencionando estas iniciativas que han surgido también del sector privado, EUI 21, por ejemplo. ¿Cómo valoras esa?
Yo te voy a decir algo. Yo creo que todos los que quieran estar involucrados en la educación tienen que estarlo. Lo que también creo es que tenemos que bajar dos cambios de la discusión y empezar a ver cosas un poco más prácticas.
A ver.
O sea, y sí, porque, viste, en tono jocoso, dada la discusión que hubo sobre PISA en las últimas semanas, en tono jocoso yo te digo que en el año 2036 Finlandia alcanza a Uruguay. Y vos me decís, ¿estás loco, Miguel? Y yo digo, bueno, unos dicen que en los próximos 80 años no vamos a estar donde estamos. Y si yo miro que hace tres PISA que Finlandia cae, lo único que hago es trazo esa recta para abajo y cruza con la recta de Uruguay en 2036. Y bueno, tenemos que tener cuidado de todo eso. O sea, tenemos que tener cuidado que la política nunca no destruya lo importante que es la educación. Tenemos que tener cuidado en valorar las cosas que son buenas y buscar constructivamente las cosas que hay que hacer. Y yo a veces siento que no es el caso de Bruno, que es un tipo a full para tratar de cambiar las cosas, como otra gente que está en otros lados, pero tenemos que bajar un poco y decir, bueno, entendamos el problema, ¿viste?
Claro. ¿En lo instrumental está bien medirse por PISA?
A ver, yo creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, sobre nosotros mismos y entender. PISA es un reflejo de una realidad del mundo que habla bien de algunas cosas de Uruguay, habla en forma preocupante de otras, y que hay que abordarlo así. No es, cuando la FIFA dice Uruguay está puesto número 10, o puesto número 4, o puesto número 12, lo que sirve estar en la FIFA es si ganamos campeonato del mundo, o si estamos entre los cuatro primeros, o si clasificamos, que son distintas cosas. Nosotros creemos que siempre tenemos que ganar, ya nomás el resto de los países se matan por clasificar. Yo creo que PISA es uno de los tantos informes que hay sobre la situación tuya, y tenés que entender o analizar qué es la parte distinta, qué es la parte que a vos te atañe, ¿viste? O sea, nosotros tenemos un país que cada vez más gente está dentro del sistema educativo. Y yo te digo una cosa, sí, que es matemática para gente que no entiende mucha matemática. Si vos aumentás el denominador de gente, para mantener el mismo cociente, tenés que aumentar la performance del numerador. Entonces, ¿viste? Entonces, por lo menos entendamos los puntos esos, pero da para otras charlas.
Da para otras charlas, sí. De cualquier forma, me detengo apenas un minuto más en este asunto, porque recibí el resumen ejecutivo del informe de revisión de recursos educativos Uruguay que elabora la OCDE. Y en el resumen ejecutivo, que además tiene muchos puntos muy interesantes, hay uno que le decía inclusive a Gili. Uno de los principales desafíos de la educación en Uruguay tiene que ver con la estructura de su gobernanza institucional y la distribución de responsabilidades para desarrollar e implementar la política educativa.
Eso es una cosa, hay mucha cosa escrita sobre el problema de Uruguay.
Yo creo que la gobernanza se está viniendo muchas veces al centro del debate, diciendo, ahí
pero
está
otra
clave.
Vez vamos a entrar a una discusión, no otra vez vamos a hacer otra vez una discusión de una nueva ley, de un debate. Lo que tenemos que cambiar son que las prácticas sean mejores, que los estudiantes trabajen en base a proyectos, que trabajen en base a temas que les importan a ellos y resuelvan problemas que les importan a ellos y a través de ellos aprendan física, matemática, química, literatura, que puedan actuar y a través de actuar puedan saber de los textos de Shakespeare, de cosas que les atraigan. Yo creo que si nos emperramos ahora en una nueva discusión, si está bien esto, está mal esto, está bien. A ver, cada uno, yo no voy a entrar en esa discusión porque en mi rol donde estoy, paso todo el día pensando qué más podemos hacer para mejorar ciertas cosas. Y hay cosas que van mejorando, sin lugar a duda que podría haber muchas mejoras institucionales. Pero ¿qué vamos a pasar otra vez 5 años discutiendo una ley? Vamos a tener a todo el país discutiendo una ley, si el delegado, si el no delegado. A ver, o sea, acá tiene mucho que ver, digamos, con lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mejorar las prácticas, hay que hacer que se trabaje en base a proyectos, hay que hacer que los jóvenes hagan cosas que les atraigan, porque un joven hoy y esto que estoy hablando por Uruguay vale para Estados Unidos, vale para otra cantidad de países, que tienen la misma dificultad. Los jóvenes muchas veces se aburren en clase, los profesores están alienados, están mal pagos, tienen que correr de un lado a otro por las materias, pero hay que dar ciertos parámetros por los, y en Uruguay se está dando, y el otro día hicimos un evento en el Damason con todo el sistema educativo de cosas distintas que se hacen en Uruguay. Y es fascinante, y hay mucha gente trabajando en eso. Entonces yo creo que hay que apoyar esas cosas, hay que apoyar cómo educamos a un joven, cómo formamos a un joven que tenga pensamiento crítico, que analice y resuelva problemas. Si uno mira las pruebas PISA, son todas de pienso, son todas complejas, no son pruebas que preguntan cuál es la capital de Albania o cuánto mide tal cosa. Son pruebas complejas y necesitamos gente que entienda los problemas complejos, no, pero no para resolver PISA, para resolver el futuro, para trabajar en cualquier trabajo dentro de 12 años, cuando salga de la escuela un chico que entra hoy en primero. ¿Quién sabe cómo va a ser el mundo? Necesitamos gente mucho más crítica, necesitamos buenos ciudadanos, necesitamos gente que se sepa comunicar. Bueno, eso tenemos que trabajar. Y no están, a mí me parece que hay mucha cosa para discutir que no lleva a nada. Yo no entro más en las discusiones inconducentes, llamémosle así.
Bien, Miguel, interesante punto. Vamos a hablar ahora de los avances del plan Ceibal desde la implementación. Recordemos el año.
Mirá, en diciembre del 2006, el doctor Vázquez, presidente de la República, anuncia el plan Ceibal. Hace 10 años de eso. Él dice dos cosas que aquel día me impresionaron mucho. Uno, que ese dice, este va a ser el anuncio más importante de mi presidencia, 2006. Y dos, él relata que cuando él era un niño humilde y jugaba en la calle, él, digamos, el que andaba en un auto sabía que cualquiera de esos niños mañana podía ser médico, intendente o presidente. Y que en aquel momento, en el 2006, cuando uno veía a los niños en la calle, muchos dudábamos qué podía ser de esos niños. O sea que hemos pasado... Ahora estamos 10 años, el año que viene va a ser 10 años de que entregamos la primera computadora. Estamos en una etapa de una planificación de muchas actividades durante el año que viene. Para los 10 años viene gente muy importante del mundo Uruguay a hablar sobre todo lo que tiene que ver con pedagogía, tecnología, a dónde va el mundo. Ya tenemos una lista de charlistas ya confirmados para mayo del año que viene, muy importante. Y uno tiene que mirar el plan Ceibal con distintas perspectivas. La gente, y obviamente lo más más lógico, tiene en su mente el plan Ceibal, entregar la laptop y otra cosa. Entonces ve la maquinita verde, claro. Ya no hay más maquinitas, claro, verdes, pero en el imaginario sí. Sigue siendo la maquinita verde. Hoy el plan es una integración muy grande con los sistemas de secundaria, UTU y primaria, un trabajo conjunto en actividades pedagógicas, de apoyo tecnológico a actividades pedagógicas, y cosas realmente muy buenas que se están haciendo, ¿viste? Yo te puedo citar, digamos, un ejemplo de coordinación y de que hay gente haciendo cosas. Claro, uno la ve en un minuto. Hay un problema de lectocomprensión. Entonces, primaria hizo un trabajo muy, muy detallado, no sé si sabes, para que los tres primeros años se concentre mucho la lectura. Uh-huh. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto en primaria de hacer juegos sobre los libros que primaria quiere que los niños jueguen. Entonces ahí integraste tecnología, pedagogía, entretenimiento, y hay mucha actividad de los chiquilines sobre eso. Claro, lo vamos a medir dentro de 5 años, cuando esos chiquilines estén en cuarto, o sea, les vamos a medir cuando estén en tercero, y después lo vamos a medir cuando estén en sexto de escuela. Ahí te muestra que se puede integrar la tecnología y que la tecnología puede ayudar a la pedagogía, porque obviamente es mucho más entretenido jugar un jueguito con una tablet y aprender a leer, además de leer. O sea, nadie está diciendo que la lectura sea en digital o en papel. Ceibal te da la posibilidad de que una cantidad de gente que nunca podría comprar un libro acceda a un libro.
Claro, ¿y sobre cuántas personas se derrama hoy el Ceibal? Porque no considero solo al niño, ¿no? Queda claro que es la familia también.
Ceibal tiene hoy, digamos, tiene hoy en el entorno 750.000 personas que tienen computadora en forma activa de Ceibal, de los cuales alrededor de 600.000 están dentro de lo que llamaríamos el rango de responsabilidad nuestra, que es de preescolar a tercero de educación media. Ahora, el chiquilín entra en cuarto de media, sigue usando la laptop. Claro. Entonces, si va al servicio técnico, si se baja una actividad o si entra en matemática, no lo vamos a excluir. Uh-huh. Ahí tenemos un entorno de 750.000 personas. Tenemos 1.500 aulas de videoconferencia. Es el centro de videoconferencia más grande del mundo, te voy a decir. le estamos dando clase de inglés a 80.000 gurises. ¿Vos sabés lo que es 80.000 pibes?
Con profesores del exterior.
Con profesores remotos, algunos del exterior y otros de otras ciudades. O sea, hay profesores de Montevideo
dando que le enseñan a uno de Tacuarembó.
Tacuarembó, de La Floresta. 80.000. O sea, los pibes aprenden inglés. Tenemos un tercio de los pibes que están en A2 menos, que es un una especie de, así como hay First Certificate y hay una serie de, de rangos para lo que es secundaria o media, hay para primaria. Entonces, esos pibes no hubieran nunca aprendido inglés. O sea, el año pasado tuvimos, este año tuvimos alrededor de 3.500 grupos semanales de inglés. Quiere decir, son 100 grupos por hora de videoconferencia. Simplemente, yo entiendo que tenemos que ver que, y los pibes aprenden inglés y están entusiasmados con aprender inglés, y los maestros del aula aprenden inglés también, y hoy podemos decir que entre los estudiantes presenciales, alumnos presenciales que dan clases, los maestros del SEIP, y el formato este de la videoconferencia, cubrimos el 95% de los chiquilines.
Había un objetivo trazado hace mucho tiempo y que tenía que ver con la evaluación, porque tú me dices, los chiquilines aprenden inglés.
¿Cómo es una evaluación externa? Sí. O sea, una prueba cada fin de año externa, adaptativa, y te dice en este
mes. Te demuestra claramente que aprendieron inglés.
Te demuestra claramente que aprendieron. Y además es interesante, porque ahora podemos tomar un grupo que hizo prueba en el 2014 como le fue en el 2015, porque no estoy hablando de estadística genérica, que a veces, viste, yo te con todos estos líos de estadística, en los promedios los petisos se ahogan.
Claro, claro.
Acá nos tomamos una cantidad de, no sé, me acuerdo, 14, 15 mil pibes que habían hecho un año el test, tomar el año siguiente, que era una muestra grande, y mostraba cuántos que habían estado en el nivel A0 pasaron al nivel A1, cuántos de la A1 era A2 plus o era A2 menos. O sea, aprenden.
Claro. Bueno, no cambien la metodología para evitar problemas, para evitar polémicas después.
Claro.
Bueno, y después, bueno, ya nos vamos acercando al plan Ibirapita.
Eso también ha sido un éxito importante, ha sido una demostración clara de que la sociedad uruguaya cree algunas cosas en forma fantasiosa y después la realidad es otra. Cuando el doctor Vázquez el 1 de junio del 2014 anunció que si él ganaba iba a entregar tablets, fuimos el hazmerreír de mucha gente, desde la derecha hasta la izquierda, desde todo rango. Salió el famoso video ese de que picaba la...
Sí, las redes sociales fueron impiadosas.
Y hoy uno mira que hay casi 102.000 jubilados con tablets usándolas, que la usan para leer el diario, que la usan para escuchar la radio. Son las dos primeras, los dos aplicativos más usados son la radio.
Sí, 71% lectura de noticias, escuchar radio, nos viene bárbaro además, 59%, después tomar fotografías 51%, el uso de YouTube 40% y el uso de Facebook 36%.
Y bueno, eso te muestra que está bien, con unas proporciones distintas todo el mundo hace más o menos lo mismo con los dispositivos. Y ojo, que eso recién empieza, porque yo me imagino que más temprano que tarde van a haber más aplicativos para jubilados, para que ellos puedan disfrutar y que puedan simplificar sus trámites. Y también, o sea, vamos a un mundo digital totalmente cambiado de lo que era el mundo hace 20 años. Y tenemos que incluir una población tan grande como la de adultos mayores, porque son cientos de miles de personas. No podemos pretender, todo electrónico, bancarizar todo eso y a los veteranos no darle una herramienta para poder moverse. O sea, hoy o el año que viene, cuando vos puedas pagar un taxi con un celular o puedas pedir un auto desde una tablet, le simplificás la vida al adulto mayor también. Necesita, apretar un botón y le viene, y con eso pagó. Claro. Hay mucha cosa que hay que pensar en el ciudadano,
¿no? Miguel, me llevas a hacer un paréntesis muy breve en todo caso sobre este debate que remite a la discusión sobre la pérdida del empleo tradicional. Hay un lío bárbaro ahora con eso.
Absolutamente. Pero a ver, el mundo cambia. Nosotros tenemos que decidir dónde queremos estar, en un mundo científico, tecnológico de alto nivel, donde la cantidad de puestos de trabajo mañana se pierdan menos que en otros puestos. O sea, hoy sabemos ya varios años de que hay una serie de puestos que es tradicionales que se pierden contra máquinas o contra robots. Lo único que nos puede salvar es mejorar la calidad del empleo y mejorar la calidad del aprendizaje de la gente. O sea, nosotros estamos lanzando un programa el año que viene, se llama Jóvenes a Programar, donde vamos a formar 1000 programadores. El año 2017. Queremos después formar 2000, después 4000. Y queremos que esos programadores trabajen. Y no está pensado, está pensado para gente, un pibe que está cargando en un supermercado cajas, y bueno, que vea que programar se puede aprender y que puede mejorar su calidad de empleo. Pero es que no hay otra opción. Tenemos hoy un producto bruto per cápita de $22,000. Para llegar a 50,000, solo lo vamos a hacer con empleo de más calidad. Si nosotros nos queremos comparar contra países como Estonia, como Israel, como Irlanda, Nueva Zelanda, hay una cantidad de recursos naturales en alguno de ellos y en el otro es gente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el impedimento para que más gente trabaje en el área tecnológico de Uruguay? Si no hay restricción de empleo, en el sentido uno puede trabajar acá para cualquier país del mundo. Claro que los empleos tradicionales se caen, pero se cayeron muchas veces antes. Yo te di un ejemplo, y en eso también hay que dejar de ser apocalíptico. Cuando entró, vino el cine, muchos dijeron que se acababa el teatro. Cuando vino la tele, muchos dijeron que se acababa el cine. Cuando vino el video, muchos dijeron que se acababa la tele. Lo único que se acabó fue el video, que se sustituyó por el streaming. Pero hoy coexisten y son sanos y vivitos y coleando el cine, el video, digamos, el streaming, la televisión y el teatro. Bueno, hay empleos que se van a perder y otros empleos que se van a ganar. Antes no había gente involucrada a la industria de las tecnologías de la información, gente vinculada a la industria eólica, gente vinculada a una cantidad de áreas. Y había otras, y sí, pero tenemos que pensar que tenemos que formar gente que pueda adaptarse. Aprender a aprender es lo más importante que aprender un tema.
Estamos hablando con Miguel Bergner. Hay algunas consultas de la audiencia. ¿Por qué no aprovechan el robot educativo Butiá de la Facultad de Ingeniería?
Nosotros hacemos algunos proyectos en robot educativo Butiá. El tema es muy claro. Nosotros cada cosa que hacemos tiene que ser escalable. Y escalable, el tema costos impacta. Nosotros tenemos centros de robótica en 350 centros educativos. Que están haciendo cosas importantes. Entonces ahí $1,000 de diferencia son $350,000.
Claro. Después una pregunta bien puntual, dice, ¿por qué los talleres EXO demoran tanto en reparar las cebalitas? En 33, dice este oyente, hay casos de meses y no entienden que las maestras les mandan deberes y se atrasan, por ejemplo en inglés y en otras evaluaciones.
A ver, si hay de yo ahí, lo único que puedo pedirte es que me pases el correo de la persona, claro, y que le contacte en directo. En general eso no sucede. Nosotros tenemos un móvil que recorre todas las escuelas del país por lo menos una vez por mes, en muchos lugares dos veces por mes. Tenemos móviles a todo el país reparando máquinas. Te podrás imaginar que en esa cantidad de máquinas es muy importante la reparación. Puede haber algún caso muy especial y puede haber casos, no voy a discutirlo, en que haya algún atraso, pero no debería ser. Además, en más de una escuela hay máquinas en la biblioteca de la escuela donde vos podés pedir una máquina para cualquier... o sea, pero a veces nos pasa que
bueno,
no se cubren bien.
Quiero volver sobre el Ibirapitá y tengo más consultas de la gente. Sobre el plan Ibirapitá específicamente, Miguel... Dice que las tabletas además tuvieron un muy bajo nivel de rotura, un 6%, y que además más de la mitad de quienes lo utilizan saben dónde llevarla a reparar.
Bueno, acá está la diferencia entre cuando vos le das a algún niño y cuando le das a algún adulto mayor. Es la misma tablet. Los niños, o sea, las cuidan menos, tienen, hay un problema que todavía no está resuelto tecnológicamente, que es que el conector de la tablet, si lo pones al revés, rompes la tablet. El conector, lo forzás y se rompe, y es una lástima, y los adultos mayores la cuidan como oro.
Me hablan de esta situación. En un liceo, si varios docentes utilizan las laptops en varios salones a la vez, ¿la conectividad no permite seguir trabajando?
No, la conectividad permite seguir trabajando, depende de los liceos, depende de las cosas geográficas. A ver, nosotros tenemos diseñado, para que te hagas una idea nomás de tamaño de lo que estamos hablando, los liceos y las escuelas van o de mañana o de tarde en el Uruguay, ¿está? En una hora normal de mala mañana podemos tener 120,000 personas conectadas a la red. Simplemente para que hablemos de cantidades, okay. O sea, no es que te digo mil. Ahora, claro, si en un liceo hay 500 estudiantes mirando YouTube, ni Google te lo arregla, ¿ok? Claro. O sea, te quiero decir, hay cosas que pueden pasar porque, o sea, de repente tenés 300 tipos, 400 tipos conectados haciendo cosas y puede disminuir. Nosotros aumentamos el ancho banda en forma constante y mejoramos la calidad de los hotspots en forma constante. Pero había un dicho en mi época de joven que decía que los discos fijos se ocupaban de inversamente proporcional al tamaño. Hoy te dan un disco de un terabyte, igual lo llenás. En mi época trabajamos con 5 megas, ¿viste?
Bueno, dice alguien con tristeza, vi 7 laptops, se ve que las contó además, 7 laptops, 7 en Tristán Narvaja.
Bueno, yo quiero que me manden primero el... puede haber,
o porque sea, remite nosotros, aquello, ¿no? ¿Te acordás originalmente?
Que nosotros fuimos a Paja Blanca, fuimos a todo lado a buscarlas. Hoy por hoy puede pasar que gente que ya abandonó, que dejó de estudiar, o sea, nosotros, para que tú te hagas una idea, tenemos residuo electrónico de toneladas y toneladas y toneladas de equipo, porque cada 3 años los cambiamos. Puede pasar que equipo que esté en desuso o que haya estudiantes que lo han tenido en desuso. Me llama la atención porque en general si pasa eso, nosotros nos enteramos muy rápidamente, pero puede pasar.
Bueno, después hay otras cuestiones y volvemos al plan Ibirapita, que ha sido una iniciativa muy inclusiva. Allí hay sectores muy vulnerables que asumieron esto, no digo como la salvación, pero sí como una ventana a otras realidades.
Y sí, porque imagínate que podés leer el diario para un adulto mayor que tiene una jubilación baja. ¿Cuánto vale eso para él? Porque está acostumbrado a leer, no puede pagarlo hoy. Y además, poder leer libros. Ojalá hubiera un servicio de, digamos, poder mirar algunos programas que están a través de Vera TV, porque increíblemente bien sale posicionado Vera TV también en eso. Poder mirar cosas viejas en YouTube. A ver, canciones, música, artistas en YouTube. Son todas cosas que le da mucho calor y le baja el nivel de soledad al adulto mayor.
Claro. Miguel, muchas gracias por estos minutos. El otro día escuchaba al presidente Vázquez en Flores, en este último consejo, señalando que el Plan Ceibal es como una carta de presentación de Uruguay en el mundo. Más allá de que también muchos países han incorporado modelos similares, Uruguay se lo presenta siempre como un modelo en ese sentido.
Mira, yo te voy a decir algo. La admiración que hay en el mundo por lo que hemos hecho es increíble, pero admiración que va desde el área tecnológica, desde el área inclusión. En un evento este premio que este año dieron, me dieron a mí y al Plan Ceibal sobre, digamos, los 50 proyectos más grandes del mundo, personas más influyentes en el área tecnológica, te cuento la anécdota porque es interesante. Estamos en una mesa. El capo de Watson, no sé si habrá, Watson es el sistema experto de IBM, que viene a Uruguay a dar charlas el año que viene como parte de los 10 años del Plan Ceibal. Estaba él, estaba una mujer que tenía como 200 millones de niños a su cargo en un sistema de educativo en la India, y estaba yo. Y a cada uno de nosotros nos preguntaron cuál sería su sueño. Lo interesante es que la mujer de la India dijo, mi sueño sería ser Uruguay, donde cada niño tiene acceso. En la India el acceso es muy restringido. Entonces, que haya jóvenes que tienen acceso, que tienen tecnología y que pueden trabajar, es una envidia en el mundo. Ahora, que hay muchísimo para hacer, no hay ninguna duda. Enfoquémonos en lo que hay para hacer y veamos cómo lo hacemos, porque hemos logrado cosas que son, muchas de ellas, únicas. O sea, el tema del inglés es único en el mundo, que de 3, 4 años toda la población aprende inglés. Estamos haciendo cosas muy innovadoras y estamos tratando de ver también cómo hacemos para que esto mejore. Digamos, no es que nadie tiene el manual de todo resuelto. Finlandia, que era lo más grande que había, bajó muchos puestos. Deja de ser bueno, no, Finlandia es espectacular. Estonia, están haciendo otras cosas. Nosotros creemos que hay áreas que hay que empezar a cubrir dentro del sistema de la formación de un joven, por ejemplo, la ciencia de la computación, el pensamiento lógico. Entonces hay todo un debate en el mundo del cual Uruguay es un partner más en ese debate y está bien posicionado.
Muchas gracias.
Vamos a ver el año que viene. Muchas gracias a vos, Daniel, y felices fiestas para todos.
Igualmente para ustedes. Presidente del Plan Ceibal, Miguel Bregner, estuvo con nosotros.